Amado Padre Celestial, te damos gracias porque somos espectadores de acontecimientos que están ocurriendo, Señor. Vemos, escuchamos en las noticias, vemos a un mundo preocupado, con una sensación de impotencia, de que se les viene el fin del mundo y no saben qué hacer. Pero para nosotros, Señor, cuando vemos que estas cosas ocurren, dice que nos gocemos, porque nuestra salvación está más cerca de cuando creímos, Señor. Y pase lo que pase a nivel mundial, Señor, no nos mueve, porque estamos parados sobre la roca. Para venir los vientos, la lluvia, los ríos, y no nos caeremos, porque descansamos en ti. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos des entendimiento para ver las profecías que vamos a tocar el día de hoy, que entramos al corazón profético de Daniel. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si ustedes me dijeran cuál de todos los versículos de Daniel son el corazón de la profecía de Daniel, ahí está marcado. El corazón de la profecía de Daniel se conoce como las 70 semanas, que son los versículos del 24 al 27. Se han escrito libros de libros referentes a las 70 semanas. Muchas sectas han tratado de hacer sus defensas de sus creencias basadas en las 70 semanas. Pero hay un clásico. Si a usted le gusta la profecía bíblica, hay un libro clásico que se llama en español El Príncipe que ha de venir. Y su autor es Sir Robert Anderson. En este libro, El Príncipe que ha de venir, Anderson hace un estudio de todas las posibilidades con los distintos decretos que se dan, dice, desde la orden, desde el decreto de reconstruir los muros y la ciudad hasta la terminación de los muros, 7 semanas, y hasta que se le quite la vida al Mesías, 62 semanas. Y después dice, y una semana más. Entonces, él ha hecho un estudio muy simpático en lo que es aspecto cronológico para llegar a una fecha muy interesante que, según la Iglesia Evangélica Ortodoxa, y cuando me refiero a ortodoxa me refiero a la Iglesia Evangélica que cree en la palabra de Dios como autoridad, dice que es uno de los cálculos más exactos con respecto a los tiempos de la profecía del cumplimiento de Jesús. Vamos a ver algo de eso el día de hoy. Capítulo 9 de Daniel. Hemos entrado ya al corazón profético. Y acá nos encontramos con Daniel. Daniel siempre estuvo interesado en el cumplimiento profético. Cuando él era un niño, se sentaba a los pies de Jeremías, o escuchaba de Jeremías, y en los 60 y tantos años que han pasado en Babilonia, él ha estado leyendo la profecía de Jeremías. Él sabe que Jeremías había dicho que 70 años iba a estar la nación en cautiverio. Pero Daniel se preocupa. Ya está abuelito, ve que la semana se está cumpliendo, los 70 años se está cumpliendo, y no hay visos de volver a Jerusalén. Así que él ora y le pide a Dios que le hable. Y ahí es donde nos encontramos ahora, capítulo 1 y 2. Les aconsejo que su librito le pongan nombre, porque todos son iguales. Cuidado que los que no tienen nombre agarran y le ponen el suyo, Versículos 1 y 2, la profecía. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Se dan cuenta? Él leía la Biblia, él leía las Escrituras, y acá nos ubica en qué tiempo es, en qué año es, cuando él miró los números, los cálculos que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que encontramos acá a Daniel interesado en la palabra de Dios. ¿En qué año nos encontramos? Aproximadamente nos encontramos en el año 539. ¿Qué es lo que ocurrió en ese año? ¿La caída de qué? De Babilonia. Puede ser que estemos 539, 538, 537, más o menos lo ubicamos en ese tiempo, el año 539. Esto aproximadamente es 100 años antes del decreto que se da para la reconstrucción del templo. Artajerjes va a dar un decreto. Y eso más o menos ocurre en el año 439. Ahora, ¿podemos tener nosotros seguridad de la fecha del decreto de Artajerjes? Sí, porque es un documento histórico. Así que hay una fecha. La Enciclopedia Británica, ya vamos a verlo cuando veamos eso, es una fecha exacta, hasta con día y mes. Porque Daniel nos da el día y el mes. ¿Y qué año de Artajerjes? Cuando ocurre el decreto. Pero Nehemías no da ese dato. Nehemías no da ese dato. Muy bien, ¿cuáles son las profecías a las cuales se refiere Daniel? Y eso aquí sí quiero que lo busquen en su Biblia. Jeremías 25, versículos 11 y 12. Y Jeremías 29, versículos del 10 al 14. Estas eran los números, los cálculos que estaba sacando Daniel. Así que lo que vamos a leer ahorita lo leyó Daniel, pueden creerlo. Jeremías 25, versículos 11 y 12. Hablando de Jerusalén. El título del capítulo 25 es 70 años de desolación. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso decía Jeremías y por eso lo apedreaban, por eso le pegaban. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Ok, ha pasado un tiempo, el rey de Babilonia que destruyó Jerusalén, ya no está. Babilonia ha caído. Y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Es decir, Jeremías habla de 70 años. Babilonia que va a castigar a Jerusalén, pero al cabo de 70 años Babilonia va a caer. Jeremías 29, versículos del 10 al 14. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué lugar? Jerusalén. Porque yo sé los pensamientos que tenga cerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, yo os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Estas son las dos profecías que manejaba Daniel. Y es por estas dos profecías que Daniel se angustia. Está viejito, para él en sus cálculos ya pasaron los 70 años, no entiende qué pasa, ya cayó Babilonia, ahora están bajo el reino de los medos y no pasa nada. Setenta años de cautiverio. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 1 más o menos qué fecha les di del cautiverio de Daniel? 607. Entonces, si a 607 le calculamos, del 607 al 539, ¿cuántos años han pasado? ¿Años van a restar? Han pasado 68 años. Las fechas no son exactas, son aproximadas. Daniel clama a Dios por el cumplimiento de la profecía de Jeremías. El rey Darío tiene a Daniel en alta estima, lo quiere y lo deja en su puesto. Es como lo que ocurre en el Ministerio Público cuando sale un ministro y entra otro, y sale, y entra otro. ¿Quién es el que realmente maneja el ministerio? Ahí dentro del ministerio, una persona, el subministro, o el, no sé con qué nombre le llaman, el viceministro, o a veces el ministro y viceministro son políticos, pero hay otro que tiene un cargo no político, sino meramente administrativo. Algo ocurría con Daniel así. Y eran ellos quien estaba administrando toda Babilonia. Daniel, y si no fuera Daniel, judío, llega Darío, toma Babilonia. ¿Quién lo va a administrar? Él no sabe. Está Daniel. Lo llama Daniel. Si Daniel es estimado en alta estima, ok. ¿Aproximadamente qué edad tiene Daniel? Está en sus 90 y tantos, ¿ya? Daniel tiene 90 y tantos años, ¿ya? Así Daniel, viejito como está, está dispuesto para ser usado. Está dispuesto para ayudar. Esta debería ser nuestra oración siempre. Señor, úsame. Señor, heme aquí, estoy preparado. La confesión. Versículos del 3 al 14. La confesión. La confesión, versículos del 3 al 14. Yo volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno y silicio y ceniza. Okay. Daniel está viejito, Daniel ve la profecía. Daniel saca su cuenta, dice 70 años y se puede buscar a Dios. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole. Vea qué linda la actitud. Daniel vuelve su rostro hacia Dios. Sea donde sea que Dios está, Daniel vuelve su rostro hacia Dios. Dice que, ¿cómo lo busca? ¿Haciendo qué? Lo busca en oración. En ruego. Distingue la oración del ruego. Ayuno, silicio y ceniza. Entonces vamos a ver por partes qué es eso. Lo que nos quiere decir este texto es que Daniel se humilla delante de Dios de todo su corazón. Muy bien. Oración. Todos sabemos lo que es oración, ruego. ¿En qué diferenciaría una oración normal a un ruego? ¿Alguna vez tu hijito te ha rogado para que le des permiso para algo? Ya pues, papá, ya pues, porfa, papá, papi, di que sí, papi, di que sí. ¿Sí o no? ¿Te rogar es esa? ¿Es? ¿No? Oración, ruego. Gracias, mamá. Y ayuno. Pero el ayuno vamos a dejarlo más atrás porque Daniel va a volver a ayunar en el otro capítulo. Silicio. El silicio era... Cuando el camello moría, se lo comían. A los camellos viejos no creen que le daban cristiana sepultura, ¿no? Se los papeaban al camello. Entonces, ¿qué hacían con la piel del camello? Sí, para el invierno se cosían abrigos y cosas con la piel del camello. Pero el silicio era, se colocaba la piel de camello, pero en vez de tener el pelito para adentro, tenía la parte arrugada del pellejo hacia el cuerpo. El silicio era como colocarse, ¿qué cosa? Un tocuyo o algo así. En la piel del camello invertida. Ese era el silicio.
Pero en ese silicio puede que usted se agarrase el lima, porque
no. Silicio, en la palabra de Dios, es colocarse piel de camello, piel de animal en forma invertida, para que te moleste el cuerpo. Sí. No, que todo era para incomodarse, para mantenerse orando. Entonces, si estaba con su calzoncillo de silicio, se sentaba, ¡ay! Se paraba. Se ponía a orar, ¿no? Y ceniza. A ver, ¿qué hacían con la ceniza? ¿En qué lugar se la colocaban? En el pelo. En el pelo. Eso era señal de ¿qué?
De duelo.
Entonces, Daniel está buscando a Dios y esa es su señal de duelo, ¿no? Versículo 4. Y oré a Jehová, y fíjense, no como los reyes, ¿cómo le llama Jehová a él? Mi Dios. Y a ese mi, enciérrale un circulito en la Biblia. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Vemos la oración de Daniel. ¿Quién es el destinatario? ¿A quién va esa oración? A Dios. ¿Cómo describe a Dios? Suyo, ¿qué más? Grande. Digno. Díganse lo mismo. Que guarda, lleno de misericordia, que te aman. Habla de la fidelidad de Dios. Estos versículos. Entonces, le recuerda a Daniel con esos adjetivos que está usando referente a los 70 años de cautiverio. Señor, tú que guardas tu palabra, dijiste 70, ¿qué hubo? ¿No eran 70? 70 años de cautiverio. Señor, ya se están cumpliendo el tiempo. Versículo 5. Hemos pecado. Un momentito. No dice la Biblia que Daniel era un hombre justo, un hombre recto, que sus adversarios buscaron ocasión para tumbarlo y no le encontraron. Entonces Daniel debería orar, el pueblo es pecador, la nación ha cometido iniquidad. Pero él se incluye, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Me llama la atención la humildad de Daniel. Su confesión, hemos pecado. ¿Sabes qué es lo primero que tiene que haber en toda confesión, en toda oración? Es confesión. Antes de acercarte a Dios, en oración, confiesa. Cuando yo recién, en mis pininos como cristiano, me dijeron, ¿quieres acordarte cómo debe ser una oración? Y me hicieron esto. Se lo pinto, ¿no? Se lo ponen para engañar a los tontos. Ahí está la oración. ¿Por qué la oración? Es un acróstico. Casa C de confesión. A de alabanza. S de súplica. Súplica o petición. Y A de acción de gracias. Así que lo primero que debería haber en toda oración es confesión. Entonces, cuando quieras orar, ¿cómo oro? Señor, quiero pedirte perdón porque me he portado mal, porque he pecado, por esto, por lo otro, no sé qué. Señor, te alabo y te bendigo porque eres bueno. Quiero alabarte por ser tú quien eres y no por lo que me das. Fíjense, antes de pedirle, alabarlo por su grandeza. No sé alabar, agarro un salmo y lee el salmo. Listo. Y una vez que has confesado y le has alabado, ahora ya puedes pedirle, Señor, te pido por la tía Enriqueta. Alguien me preguntaba si tenía una tía Enriqueta. No tengo ninguna tía Enriqueta. No. Si no se me viene ese nombre. No. Es la parte de petición. Y después te doy gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra que si pido acuerdo a tu voluntad, tú me escuchas. Te doy gracias por tu fidelidad. Entonces, lo primero que hace acá Daniel, confiesa. Confiesa en plural. Hemos pecado. Es lo primero que hace Daniel. Sin embargo, Daniel, siendo un hombre justo, él se achaca las culpas de la nación. Lo que pasa es que él se identifica con su pueblo y se identifica con su nación. Ustedes habrán leído, habrán visto en las noticias que en esta semana que ha pasado se han vendido más banderas en los Estados Unidos que en 2 años juntos. En una sola semana. Es que esto que ha ocurrido ha hecho que todos sientan que la nación es de ellos, que las víctimas han sido ellos, se han identificado con, han sufrido, han llorado con. ¿No? Entonces, eso es lo que hace Daniel. Daniel se identifica con su pueblo y le pide a Dios, se echa la culpa. Y fíjese el versículo 6. No hemos obedecido a tu siervo los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todos los pueblos de la tierra. Daniel sí escuchó predicar a Jeremías. Y Daniel sí tenía el libro de la profecía de Jeremías. Y aunque Daniel sí sabía, y Daniel sí escuchó, y Daniel se guardó, y decidió no contaminarse con Babilonia, Daniel se incluye con el resto del pueblo. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Está diciendo Daniel, Señor, es nuestra culpa. Daniel no acusa a Dios. Le dice, mira, ¿por qué nos has enviado? No. Daniel dice, eres recto, eres justo y eres santo. Solemos nosotros airarnos contra Dios. Solemos resentirnos contra Dios y levantar nuestro dedo acusador. No solamente diríamos a Dios, sino ponemos en tela de juicio lo que Él dice. ¿Y qué dice Daniel? La culpa y la confusión es nuestra. Lo que Daniel está diciendo es, sufrimos las consecuencias de nuestros equívocos. Sí, estamos recibiendo lo que merecíamos. Versículos del 8 al 10. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Señor, sigue diciendo Daniel, tienes razón. Nosotros somos los equivocados. Dios, somos totalmente culpables. Sufrimos las consecuencias de nuestros actos. Así que esa es la oración que está haciendo Daniel. En el versículo 11, Daniel continúa hasta el 14 vamos, ¿no? En el versículo 11 Daniel continúa. No, ya me pasé, ¿no? No. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Fíjense que él se incluye, todo Israel, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Qué interesante, ¿a qué maldición se refiere? Traspasamos tu ley, nos apartamos, no obedecimos, nos cayó la maldición. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, ajá, esa maldición de la cual está hablando Daniel, que están sufriendo, dice que es una maldición que se encuentra en el Pentateuco, en los cinco libros que escribió Moisés, porque contra él pecamos. Muy bien, hay un capítulo en todo el Pentateuco que se conoce como el capítulo de la bendición y la maldición, Deuteronomio 28. Así que Deuteronomio 28 es considerado Deuteronomio, donde los primeros versículos hablan de bendición y el resto del capítulo habla de maldición. Y Dios está diciendo lo que van a sufrir por desobedecer la palabra. Es más, algo que me llama profundamente la atención, y voy a leérselo. Vamos a Deuteronomio 28. Voy a leer algunos versículos. El versículo 15, Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Los primeros 14 versículos son de bendición. Y de ahí, del versículo 15 hasta el 68, son maldiciones, ¿no? ¿Qué dice el versículo 36 y 37? Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti a nación que no conociste. ¡Qué interesante! Un momentito. En ese entonces no había monarquía en Israel, había teocracia. Dios gobernaba a través de Moisés, ¿correcto? ¿Cómo le dice acá? Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti. Porque el rey no lo puso Dios. ¿Quién lo puso? El pueblo. ¿Cuál fue el primer rey? ¿Quién fue el primer rey?
Saúl.
Cientos de años después de este libro, cuando Moisés lo escribió, Dios ya sabía que ellos iban a elegir un rey. A nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos, a los cuales te llevará Jehová. Me gusta ver otra vez cómo se identifica con su pueblo Daniel en el versículo 11. Al final dice, porque contra ti hemos pecado contra Dios. ¿Ustedes saben cuál fue la gran diferencia entre Pedro y Judas? ¿O la diferencia entre Saúl y David? ¿Judas se arrepintió? ¿A David dice Judas se arrepintió?
No, Pedro se arrepintió.
Pero la Biblia dice que Judas también se arrepintió. Léanlo. Se arrepintió al ver Ramón Fernández, que fue y tiró las 30 monedas de plata. Vemos a Saúl que también se arrepiente muchas veces, levanta su voz y se arrepiente. ¿Pero cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Que tanto Pedro en el Nuevo y David en el Nuevo dijeron, contra ti hemos pecado. Daniel también lo dijo. Y Saúl y Judas simplemente dijeron, he pecado. Fallé. Pucha, qué piña. mientras que Pedro y Daniel, Daniel y el mismo David se centran en Dios, contra ti hemos pecado. Judas y Saúl se centraban en ellos, no en Dios. Es decir, el objeto era Dios. Versículos 12 y 13. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. ¿Y quién cumplió su palabra? Dios. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Qué linda la oración de Daniel. Dios, Dios, tú estás confirmando tu palabra. Todo lo que decía la ley nos pasó, se cumplió. Todo lo que dijo Moisés se cumplió. ¿Qué me habla eso de Daniel? Daniel conocía las escrituras. Daniel dice, merecemos estas calamidades, nos las ganamos. Pero en lugar de arrepentirse la nación, en lugar de arrepentirnos, Señor, nos endurecimos. Eso lo vamos a ver en el Apocalipsis. En medio de los juicios, en la gran tribulación, dice que se va a ver en un momento que se va a ver abrir el cielo y se va a ver el trono de Dios con sus ángeles y con la iglesia en el cielo, y los hombres van a maldecir contra Dios. En lugar de ver eso y caer de rodillas en arrepentimiento, su corazón se va a endurecer. Pues es exactamente lo opuesto. Mi pregunta es, ¿qué tiene que pasarte para que reacciones? ¿Qué nos tiene que pasar para que nos volvamos a Dios? ¿Por qué tenemos que llegar hasta el extremo antes que sea demasiado tarde? Dios te está dando tiempo. El tiempo que Dios te está dando no es para decirte, después de todo no está tan malo. No. El tiempo que Dios te está dando espacio para que te arrepientas. Versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Es increíble que dice, Dios es justo. ¿Lo he leído bien? Lo trajo sobre nosotros. Lo ha hecho porque no obedecimos a su palabra. Dios nos envió su juicio porque nos ama. Dios, a quien ama, decía el autor de Hebreos, disciplina. Y en esta oración, en esta confesión que ha hecho Daniel, él ha confesado los pecados de la nación. Él ha dicho que se merecen recibir lo que han pasado. Y ahora él se vuelve a Dios. Después que ha confesado y alabado la grandeza de Dios, ahora pasa la súplica. Viene la petición. La petición o la súplica de Daniel 3. La petición de Daniel. Versículos del 15 al 19. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, ya suplicó, ya alabó la grandeza de Dios. Dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tiene hoy. hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus siervos y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Ha venido orando una oración de confesión y ahora le pide a Dios, oh Dios de Israel, restaura Jerusalén. Fíjense y noten en esta oración de Daniel que él no se acerca a Dios en base de lo que merece. Señor, hemos sido buenos cristianos, nos merecemos qué. No. Él no se basa en su propia rectitud, soy bueno, sino el favor que está pidiendo lo hace por la rectitud de Dios. Fíjense, compartí el domingo durante el servicio que una de las enseñanzas más nocivas que hay en la iglesia cristiana el día de hoy es lo que llamo la desgracia de la confesión positiva, donde se le está enseñando a la gente a confesar, a exigir. Yo confieso que soy sano. Y ni siquiera puede decir, me duele la garganta porque, ¡ah! Confesión negativa. Y la gente empieza a confesar no solamente cosas a nivel espiritual, sino material. Se le dice, hermanito, eres soltero. Pídela como quieres, a Dios. Y empieza a confesarla. Bueno, Señor, yo que todos los días paso por la combi y veo los carteles de la propaganda de Saga, dame a una como Valeria Massa, Señor. Rubiecita, flaquita, la confieses en el nombre de Jesús. Y se les dice que la confieses en el mundo espiritual y que la empieces a crear porque Dios te la va a dar. Y yo tengo hermanitas que me hacen la lista de sus idóneos, ¿cómo lo quieren? Con todo. ¿Cómo lo quieren? Hasta de personalidad, de tamaño, físico, cuánto quieren que gane, todo, está todo ahí. Sí, y los confiesan y se lo ponen, y ponen la mano, yo confieso que este hombre donde está es mío, 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 este hombre es mío, no se le acerquen, es mío. No. Entonces, pero oye, hay un momentito, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? La doctrina de la confesión es una doctrina completamente egoísta y materialista. Pides para ti. No dicen que pidamos acorde a la voluntad de Dios, no, eso es falta de fe. Tienes que crear en el mundo espiritual. Ok, voy a decirte algo. Si tú vas a cualquier librería de Lima, librería, y te compras un libro, anda a la sección de esoterismo ocultismo y busca los libros de la meditación trascendental. Y vas a agarrar, crea tu futuro con el poder de la palabra. ¿Y quién enseña eso? Hindúes. Y te están diciendo que tú puedes crear en el mundo espiritual, tu mundo material, tan solo confesándolo, con la energía del cosmos. Ahora la iglesia lo ha adoptado y lo ha puesto a nombre cristiano. Está Daniel diciendo que lo que tienen ha confesado que no debe ser. No está confesando, no lo merecemos. ¿Por qué? Porque violamos tu palabra. Señor, merecemos lo que hemos recibido, sin embargo, ten misericordia. Nunca se les ocurra decirle a Dios que Dios les dé lo que se merecen. Yo soy bueno, Señor. Yo soy bueno. No soy como el otro que saca la vuelta a su mujer o como el otro que es un juerguero y borracho. Yo soy bueno. Señor, dame lo que me merezco. La ira de Dios es lo que te merece. Versículos 18 y 19. Inclina, oh Dios mío, y pongan un circulito al mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. ¿Tiene Dios oídos y ojos? Esto es un antropomorfismo. Daniel está orando y está proyectando en Dios imágenes del hombre. Antropomorfismo, forma de hombre. Morfos o morfismo. El hombre, el que ahora está proyectando en Dios sus propias características. Y miran estas desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. ¿Por qué? Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tu mucha misericordia. Ahí está, Señor, no nos basamos en nuestra propia obra, sino en tu misericordia. ¿Qué significa misericordia? No recibir lo que se merece. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ok, realmente quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está motivando la oración de Daniel? ¿Que ya pasaron 70 años? No, ¿qué es lo que está? Si usted lee, ¿por qué está orando Daniel? ¿Dónde está su corazón? En una ciudad. Jerusalén. Su oración es por Jerusalén. Su corazón se duele por Jerusalén. Es tan cautiverio, pero dice, ¿qué pasó, Señor, cuando vas a restaurar tu ciudad? Dios mío, mi Dios, apela a la misericordia divina. Dice, Dios, actúa, responde, Señor, por favor, Señor Jerusalén, Señor Jerusalén, Señor Jerusalén. Y Dios le responde, el ángel. Versículos del 20 al 23. Versículos 20 y 21. Aún estaba hablando y orando y confesando la palabra positiva. Lo único que se confiesa en la Biblia es el pecado. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Y el pecado de mi pueblo Israel derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, Jerusalén. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Aún estaba orando y vino la respuesta. Gabriel, dice que Gabriel se le apareció antes. ¿Cuándo? Daniel 8:16. En Daniel 8:16 se le ha aparecido ya Gabriel. Gabriel tiene 4 irrupciones en la Biblia, 2 en el Antiguo y 2 en el Nuevo. 2 intervenciones con nombre propio. 2 veces a Daniel anunciando, respondiendo su oración. Y en el Nuevo Testamento se le presenta a Zacarías cuando entra al templo para anunciarle el nacimiento de Juan. Y como no le crea, se queda mudo. Y a María para anunciarle el nacimiento de Jesús. Así que podemos decir que Gabriel cumple en la Biblia el lugar del mensajero, el que da el mensaje de Dios. Podemos decir el heraldo, el que anuncia. Ahora, Daniel viene como respuesta a las oraciones. Daniel está orando y Dios le envía. Realmente la intención de Dios es que Daniel pueda comprender los eventos del futuro. En realidad es una tragedia y una imprudencia ignorar la profecía bíblica. Debemos de conocer qué es lo que la Biblia dijo, qué se cumplió. Vamos a ver en la siguiente parte que 69 de 70 semanas profetizadas a Daniel se han cumplido. Ya. Y aún queda una por cumplir. Y el ángel le dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, ajá, ojo, fíjense que el ángel es enviado para darle entendimiento a Daniel. Gabriel vino a darle entendimiento a Daniel. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dice que ha venido a darle sabiduría. ¿En qué versículo de la Biblia está que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y les será dado? Santiago 1:5. Otra cosa que me llama la atención, dice, ni bien empezaste a orar, yo fui enviado. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Pero dice que ni bien oraste, fui enviado. Y además, ¿recuerdan ustedes cuando hablábamos de Juan? Juan se autotitula como el amado. Acá tenemos un versículo en la Biblia en la cual Dios llama amado, muy amado, a alguien, a Daniel. Nosotros también debemos decirlo de nosotros mismos. Fíjense lo que dice acá, lo que encontré acá, ¿es la letra de Juan o de quién es la letra? Jesucristo está profundamente enamorado de ti. Somos amados por Dios. Dios te ama. Recuerda eso. Ahora, que el ángel le ha dicho, le ha presentado, ¿quién es? Por nombre. Que le ha dicho que ha sido enviado para darle entendimiento y sabiduría. Y le recuerda que es muy amado de Dios. Empieza la parte profética. Recuerden, cuando en el examen les tome, a propósito, hay unas preguntas buenísimas ahí de exámenes en el cuadernillo del medio, no sé si de la manera, chequéenlas, ¿no? Bueno, qué bruto, fuera tú de ahí y no la respondí. Bueno, entramos al corazón del libro de Daniel. Pregunta de examen, ¿verdadero o falso? El corazón de la profecía de Daniel es la visión de las cuatro bestias. El corazón de la profecía de Daniel es Daniel 9, del 24 al 27. Verdadero. Las 70 semanas de Danilo. Vamos a verlo por partes, ¿ya? Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Primera conclusión, las 70 semanas proféticas no son para la iglesia, son para Israel, no es para la iglesia, es para Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Me detengo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para, y me da una lista de tres cosas. Las tres primeras cosas ya ocurrieron para nosotros. Para Daniel era futuro, para nosotros es pasado. Y las cosas que ya ocurrieron son las primeras tres que menciono acá. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Eso pagó, lo hizo Jesús en la cruz. Jesús en la cruz terminó con la transgresión, puso fin al pecado y expió la iniquidad. Pero las tres que siguen son futuros, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, me habla de 70 semanas, me da un detalle de tres cosas que ya ocurrieron en la cruz y tres cosas que aún están por ocurrir en el futuro. Vamos a ver que las 70 semanas se divide en 7, en 62 y en 1. El ángel Gabriel le ha dicho que esta profecía es para Israel. Tiene que ocurrir 70 semanas. Ahora, ¿qué cosa se refiere con semana? Para ver a qué habla cuando se refiere con semana, vamos a encontrar que es la palabra hepta, que se encuentra en Levítico 25:8. Levítico 25:8. ¿Alguien lo puede leer? Si lo busca, por favor. En Levítico 25:8. Y Génesis 29:27. O sea que estas 70 semanas no son semanas de días. ¿Qué dice Levítico 25:8? ¿Alguien lo encontró?
Importará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años.
Entonces, una semana de años, ¿cuántos años es?
49.
No, una semana son 7 años, 7 semanas son 49 años, 7 semanas. ¿Qué dice Génesis 29:27? Jacob ha servido por Raquel y le dan cabra. Ya. ¿Qué dice Génesis 29:27? Gato por liebre, ¿no? Una semana de años o 7 años. Ahí lo que ella ha leído, María del Carmen habla del jubileo. Cada 7 semanas de años viene el año jubileo. Es decir, 7 por 7, 49 años. El año 50 es el año jubileo. Sí, 7 semanas son 49 años. Génesis 29:27. ¿Alguien lo encontró? Por favor, léelo, Angie.
Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años.
Ahí está. Cumple la semana por el servicio que hagas conmigo 7 años. Entonces, si esto que está acá queremos traducirlo nosotros a años, nos va a seguir a arrojar la siguiente cantidad. 7 vendría a ser 49 años. Y 62 vendría a ser 434 años. 2 por 7 es 14, llevo el 1, 7 por 6 41, 43. Y este vendría a ser 7 años. ¿Ok? Versículo 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En la página 51 del librito, acá lo explica muy bien, página 51, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. En el versículo 24 vimos el fin de los 490 años. Si sumamos esto, tiene que darnos 490 años. Sí. Aquí vemos su principio. Hay mucha confusión sobre esto porque hay varios decretos de reyes persas registrados en la Biblia. El decreto de Ciro I fue en el año 536 a.C. para construir el templo. Se encuentra en Esdras 1.14. El decreto de Darío I se encuentra en 519 a.C., confirmando el decreto de Ciro en Esdras 6. El decreto de Artajerjes I, 458 a.C., para embellecer el templo, Esdras 7. Y finalmente, el decreto de Artajerjes I del año 445 a.C. Como nos acercamos a Cristo, van en bajada los años. Para construir o reparar el muro de la ciudad, Nehemías 2. Parece que la mayoría de los intérpretes ha contado regresivamente y escogido el decreto que mejor se ajusta a su interpretación. Pero notemos que únicamente el cuarto se refiere a la construcción de la ciudad. Los otros tres hablan de la casa, es decir, el templo. Pero en Nehemías 2.5 leemos la ciudad y la reedificaré. Así que el cuarto decreto es el único que cumple las condiciones de Daniel 9.25 para indicar el principio de los 77. Ahora, bueno, sigamos leyendo. Desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Las 70 semanas se dividen en 3 periodos, 7, 62 y 1. Las primeras 7 se refieren a la reconstrucción de la plaza y los muros de la ciudad. Nehemías 2 al 6 relata la construcción del muro y los problemas que esto acarrió. Para Daniel, esto era aún futuro. De acuerdo con Daniel 9.25, los primeros 2 periodos, 7 más 62, 69, se extienden hasta el Mesías. Es decir, desde la orden de construir el muro hasta que el muro se acaba, pasan 7, pasan 49 años. 49 años desde que se da el decreto hasta que el muro se acaba. Y los siguientes 434 años es hasta la aparición del Mesías. Entonces, la profecía que está dándonos Daniel es desde el decreto hasta la aparición del Mesías van a pasar 483 años. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Si ustedes buscan Artajerjes I, en la Enciclopedia Británica van a encontrar esto, que la Enciclopedia Británica de esta fecha, basada en los estudios de El Príncipe que ha de Venir, de Sir Robert Anderson. En la Enciclopedia Británica dice que el decreto de Artajerjes I para reconstruir los muros fue dada el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. ¿Y cómo es que lo saca? Basado en Nehemías 2:1, cuando dice en el año tal, en el mes tal, en el día tal, Artajerjes I. Tienen el calendario persa, los calendarios persas han podido ubicar y sacar cuentas. Y esto es lo que hace Sir Robert Anderson. Si les gustan las matemáticas, pueden conseguirse ese librito, El Príncipe que ha de Venir. ¿No? Entonces, 7 semanas desde la orden hasta que se acaba la obra, son 49 años. Y de ahí, 62 semanas o 434 años, entonces podemos decir que de acá a acá, acá podemos colocar, se da la orden, decreto. Decreto para construir el muro y acá muro terminado. Y acá aparición del Mesías. Entre el decreto y el muro terminado, 49 años. Entre el muro terminado y la aparición del Mesías, 434 años. ¿No? No, vamos a verlo después. Espérate, vamos por partes. Vamos por partes. Por eso yo hacerlo por partes. Ahora. Si seguimos, si volvemos otra vez al librito este, ahora ya puedo seguir leyendo para que me entiendan. Haremos aquí un cálculo aproximado. Los 69, 7 años suman 483. Ahí los tenemos. Son años proféticos de 360 días cada uno. Una llamada de atención, un uno, vamos a pie de página. La prueba más clara de que los años proféticos de la Biblia son de 360 días es la comparación entre las unidades de tiempo que indican 3 años y medio en Apocalipsis, da los textos. Los 3 años y medio equivalen a 1260 días. Es decir, divide 1260 entre 3.5 y te sale 360 días por año. Que basado en ese cálculo, dice. Un año en el calendario actual, ¿cuánto es? 365 1/4. En estos 483 años proféticos, perdemos, ¿cuánto perdemos? Se multiplica 483 por 5 1/4 días. O sea, se pierden 2.539 días. Si no son matemáticos, no se preocupen. En el examen voy a pedirle los números. No, no. Poco menos de 7 años. Así que los 483 años proféticos equivaldrían a 476 años en nuestro calendario. Entonces, esto de acá, desde esta fecha, que yo se las marqué acá, que me la dio la Enciclopedia Británica, que es un aproximado basado en los estudios de Anderson, le resto 476. ¿Pueden restar en negativo? 476 menos 445 me va a dar 6 menos 5 1, 7 menos 4, pero menos 31, porque estoy en el año 445, llego al 0 y me paso, entonces esto daría 31 de nuestra era, ¿correcto? ¿Me están entendiendo o no? Ok. Matemáticas. Primero de media, la recta numérica. Acá tengo el cero, ¿está bien? Acá están los positivos, los números reales, pero vamos a agarrar los números naturales, los enteros nomás. Los enteros. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Al lado izquierdo tengo los negativos. Menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo el número menos 3, al número menos 3 le aumento 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, menos 3 más 5 me dio 2. ¿Por qué me moví 5? Ahora, 2 menos 3 menos 1 menos 2 menos 3. 2 menos 3 me da menos 1. Lo que me indica el número negativo es que pasé el 0. Entonces, acá que iba en bajada. 4.45, 4.40, 300, 200, 100, 0, me paso. 1, 2, al otro lado. Entonces, me pasé 32, 31 años de nuestra era. ¿Correcto? ¿Ahora sí me han entendido?
Sí.
Ahora, no existe el año cero. Porque el primer año cuando Jesús lo consideran Mesías, calculan desde el año que él nació como el año 1. Entonces, como no existe el año cero, nos estaríamos yendo del menos 1 de frente al 1. Hay que aumentarle un número más. Y eso me daría el año 32 de nuestra era. Ese es el cálculo al que llega Anderson y que lo tratan de explicar acá. Entonces dice acá, los 483 años equivalen a 476 de nuestro calendario. Desde el principio, 445 antes de Cristo, hasta el fin, 31 después de Cristo, serían 476 años. Claro está que no existe el año cero. Entonces, fecha, 445 antes de Cristo, año 1 antes de Cristo, año 1 después de Cristo, año 31. Acá suman los 476 años. Están acá. Esto representa solo un cálculo aproximado, pero nos muestra cuán maravillosa exacta es la profecía. Las 69 semanas llegan hasta la muerte de Cristo. Un cálculo exacto precisaría de las fechas exactas del reinado de Artajerjes y la fecha exacta de la muerte de Cristo y de cualquier ajuste del calendario que se haya hecho entre esas dos fechas. Sir Robert Anderson quiso hacer un cálculo en su libro El Príncipe Venidero y concluyó que los 69 siete terminaron el día de la entrada triunfal a Jerusalén. O sea, los cálculos que él hace, si Robert Anderson, que es lo que sale en la Enciclopedia Británica, si ustedes lo revisan, sale que se cumplen los 69 semanas en esta fecha, que es el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Y si uno puede rastrear ya con la actualidad, con el calendario que tenemos, ¿qué día cayó 6 de abril del 32 de Cristo? Cayó un domingo. Domingo de Ramos. ¿No? El Mesías aparecería como tal el Domingo de Ramos del 32. Y al aparecer, la hora, ¿qué hora era? No se pase ya. Y fue ese día cuando colocaron las mantas y palmas de olivo, Hosanna, el Mesías que viene en el nombre de Dios. Bueno, el resto ya no lo voy a leer, ustedes pueden seguir leyéndolo como curiosidad. Así que, este es el día que el Señor hizo. Versículo 26, seguimos con estas 70 semanas. Versículo 26. ¿Dónde me voy? Arriba. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Roma fue el instrumento, Roma, el instrumento que utilizó Dios para destruir Jerusalén. No dice el príncipe, sino el pueblo del príncipe. Este príncipe no es una referencia a Jesús, sino al anticristo. El pueblo de este destruirá la ciudad. El pueblo de un príncipe que viene destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. ¿Cómo Jesús va a destruir el templo? ¿Cómo Jesús va a destruir, cómo el Mesías va a destruir el templo y la ciudad? Obviamente el príncipe que ha de venir es otro príncipe. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El versículo 26 me está diciendo que antes que empiece la última semana, al final de la semana 62, entre la entrada triunfal, después que haya ocurrido eso, se le quitará la vida al Mesías. Así que se le matará antes de la última semana. Mas no por sí. Si no se le quitó la vida por él, ¿por quién fue que se le quitó la vida? Por nosotros. Y si ustedes tratan de buscar algún judío que les cumpla las profecías de Daniel, no encuentran otro. No hay otro. Roma destruye Jerusalén en el año 70. El príncipe del pueblo que ha de venir destruirá Jerusalén. Y ocurre lo que le dicen la devastación, o que en hebreo le llaman la diáspora, la dispersión. Judíos dispersos por todo el mundo. Han pasado 69 semanas. Pero acá tengo que añadir algo a la gráfica. Entre la semana 62 y la última semana hay un paréntesis. La era de la gracia, o si quieren, ese es el famoso paréntesis, el paréntesis que no lo entendió Daniel, porque Dios le había hablado a Daniel de su pueblo, no le había hablado de la iglesia. Le ocurre la última semana, el año número 7. Hasta el fin de las guerras, y ya me habla al tiempo del fin. En el año 70, Israel se queda sin tierra. Les compartí el otro día en la iglesia que cuando mi padre estaba en la escuela militar en la década de los 30, uno de sus profesores se burlaba de la Biblia. Dijo que la Biblia era un cuento de hadas porque la Biblia había profetizado que Israel iba a ser nación, que iba a vivir en Jerusalén, y decía este profesor con sorna, y los palestinos y los árabes están dueños de toda la Tierra Santa. Así que Israel, no hay forma, es imposible que los judíos puedan meterse en medio de un mar musulmán, meterse ahí es una locura. Así que olvídense, la Biblia no tiene ninguna validez. Es más, dijo ese profesor, si ustedes un día se enteran que en forma milagrosa Israel se vuelve nación, pues háganse cristianos y crean la Biblia. Porque como eso nunca va a ocurrir, la Biblia es un libro anticuado. Es una locura. Una locura. Que les diga que va a haber un grupo de sobrevivientes de los indios aztecas que están metidos en un pueblito escondido en México, que van a hacer una revolución y van a recuperar todo el territorio del antiguo imperio azteca. Van a quitar la lengua española y van a hablar las lenguas aztecas. ¿No? Pero era una locura, porque el poderío que tenía el mundo musulmán era imposible. No había forma que Israel pudiera ser nación más que por una intervención divina. En 1948, siendo protectorado británico, se declara la independencia de Israel. En la Guerra de los Seis Días, 1967, cuando Nasser, en Egipto, con Siria y con Jordania, deciden borrar a Israel del mapa de la del mapa de Israel, extienden su territorio y declaran Jerusalén como la capital. En el año de 1973, en la famosa guerra de Yom Kippur, cuando los árabes dijeron, es su día de descanso, el día de expiación, el día de la unción del el sumo sacerdote sacrifica al cordero, el único día que Israel para, un día santo. Y ese día, el Yom Kippur, decidieron eliminar a Israel. Israel se hizo fuerte. Y no han podido sacar, ni nadie lo sacará, porque los últimos dos versículos de la profecía de Amós dice, y los volveré a su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Entonces se cumplió eso. Israel se hizo nación. Israel declaró la capital. Lo que faltaría para el reloj de Israel, porque el reloj de Israel ha quedado detenido. No quiero hablar de la iglesia, voy a hablar de Israel. Israel tiene que ser nación. ¿Es nación Israel? Sí. Israel tiene que volver a sacrificar. No, aún no se puede. ¿Por qué no se puede? No hay templo. Así que si Israel es nación, yo le digo, es la Biblia. No se puede creer en la Biblia porque los judíos no tienen templo. El día que ustedes vean las noticias que reconstruyen el templo, ese día créanle a la Biblia. Ese día sepan que la segunda venida de Jesús está más cerca de lo que imaginaron. Cuando la Biblia habla que no pasará una generación de que estas cosas acontezcan, se refiere a la generación que vea estos eventos, el resurgimiento de Israel como nación, la reconstrucción del templo. Ahora, algunos han dicho, muy bien, ¿cuántos años puede durar una generación? 70 años. Pongamos que 70 años desde el resurgimiento de Israel como nación. Israel se hizo nación en 1948. Súmenle 70, ¿qué les da? ¿Qué se va a marcar? 7 más 4. 2018. Ustedes ya saben, el pastor Lucho le daba la fecha a la segunda venida de Jesús.
Falta el día y la hora.
La hora. Va a ser a las... ¿Qué que le diga qué día en 1918 va a ser? El día de mi cumpleaños. No. Especulaciones. Pura especulación. Nadie puede decir cuándo es. Tratamos eso seguro. Las señales nos hablan que es muy probable que nosotros seamos esa generación. El siguiente paso es la reconstrucción del templo, recuerden. Otra vez digo que le estoy hablando para Israel y no le estoy hablando para la iglesia. Porque lo que tiene que acontecer para que el reloj de Israel ocurra, y esto pueden verlo ustedes, ¿no? Ya lo pueden leer ustedes, el principio de la última semana, la mitad de la semana, y acá escribe, vayan a la página 57, ¿ya? Página 57, ahí este cuadrito. ¿Están conmigo en el cuadrito? Que en el cuadrito se ve 69 semanas, 483 años, primera venida, muere el Mesías, Jesús se va. Hechos, se ve el Espíritu Santo descendiendo. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, el gran paréntesis. ¿Y qué ocurre? ¿Cuándo es que acaba la era de la iglesia? Hay una flechita punteada que va arriba. En el arrebatamiento. ¿Qué ocurre entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús? La tribulación. La última semana de Daniel. Es decir, la era de la iglesia se marca con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero va a acabar cuando el Espíritu Santo se va. ¿No dice la palabra de Dios que Jesús ha prometido que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo? Entonces, si el Espíritu Santo mora en mí, en 2 Tesalonicenses 2 dice que el anticristo no se va a poder manifestar porque hay alguien que lo detiene. Pero cuando este alguien que detiene el anticristo sea quitado en medio, el Espíritu Santo, el anticristo se... Este alguien es el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo es quitado y yo tengo el Espíritu Santo en mí, solo hay una explicación lógica. Si el Espíritu Santo se va, yo no me quedo, me voy con él. es lo que se conoce como el arrebatamiento. Aquí ocurre la última semana de la tribulación. ¿Es para la iglesia? No, señor. La tribulación es para Israel. ¿Quién lo dice? La Biblia. Pero ¿cómo? Yo en una iglesia donde he escuchado al pastor decir que la iglesia va a pasar por la tribulación, que va a estar por la mitad de la tribulación, y a media caña algunos se van a ir. No, yo escuché que al final ya no, la iglesia pasa por la tribulación porque la Biblia dice que los santos van a sufrir. Recuerden, cuando la Biblia habla de la iglesia, le llama como los elegidos. Y cuando habla de Israel, habla de los santos. Van ustedes poder entender que la profecía de Israel no son las profecías de la iglesia. Y Dios va a tratar con Israel. Recuerden, los que creen que la iglesia pasa por la tribulación se confunden al decir que Dios ya desechó Israel y todas las profecías de Israel las va a cumplir la iglesia. Mentira. Lean el libro de Romanos. Si están leyendo el libro de Romanos estas semanas que han pasado, van a ver que hay tres capítulos de Romanos, tres, que hablan que Dios no ha terminado con Israel aún. Es que esta última semana es para Israel. ¿Y cómo acaba esta semana según la gráfica que tienen ahí? Con la segunda venida de Jesús para dar paso al milenio. Para dar paso al milenio. Versículo 27. Y voy a hacer, vamos a acabar el 27. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. ¿Quién? ¿Quién confirmará? ¿El Mesías? No. El príncipe en minúscula que ha de venir. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ajá. Quiere decir que al principio de la semana arranca con sacrificio. Entonces, según algunos estudiosos, dicen que entre el rapto y el reloj de Israel que empieza a arrancar la primera semana, no es instantáneo, pasa unos días o una semana. Entre que el anticristo toma el gobierno, manda a reconstruir el templo, sé que no está reconstruido, pero manda a establecer que se hagan los sacrificios. Es el pacto que hace. Se restablece el servicio sacrificial, ¿no? Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. El desolador es cuando se saca la máscara y cuando dice: yo soy el Mesías, adórenme, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que el reloj de Israel, tic, 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 se detuvo cuando Jesús es declarado Mesías y muere. Y no va a arrancar hasta cuando, algún momento entre el arrebatamiento y el sacrificio, el reloj de Israel volverá a sonar. A sonar, a sonar. ¿Quién es el anticristo? Dice que confirma la paz, hace una paz con Israel. Él es un judío europeo. Se llama Nicolás Carpatia, ¿no? A los que han leído la serie de obras dejados atrás, se las recomiendo. Y dice hasta la consumación. La consumación no es otra cosa que la segunda venida de Jesús. ¿Y cuál es el fin del desolador? Hacia el final del milenio. ¿En el cuadrito está el trono o no? Hacia el final del milenio, ahí está, sale el juicio del gran trono blanco. Después del juicio del trono blanco, el desolador se irá a inaugurar un lugar que se conoce con el nombre de... que aún existe. Vamos a orar. Señor, gracias por este capítulo. Señor, no nos queda más que fascinarnos de ver lo increíble de la exactitud de tu palabra profética. Y Señor, mientras el mundo está afuera persiguiendo a Osama Bin Laden, Señor, nosotros estamos persiguiendo a Daniel y aprovechando de él todo lo que nos tiene que decir, lo que tú le hablaste, Señor. Nuestra seguridad está en tu palabra. Gracias por ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 10 minutos.